La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Tenemos el gusto de saludar aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, con mucho que platicar, sobre todo en apoyo a las personas que tienen alguna enfermedad renal en la zona de Poncitlán y algunas otras cosas que hay pendientes por ahí. Ese lo dijo ya abiertamente, aspirante a la gubernatura de Jalisco. Me llega a preocupar que puedan desviarse, puedan distraerse, secretario, con el asunto político. Ya vemos a los funcionarios muy distraídos en otras cosas.
Hola, Gris. Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti, a todos los que escuchas esta mañana. Buenos días, Ricardo.
Hola, secretario.
Sabes, Gris, yo creo que antes de cualquier aspiración política está por encima nuestro trabajo. Hablabas ahorita del problema de insuficiencia renal que tenemos principalmente en este lado de Poncitlán, en las delegaciones de San Pedro Ixtitlán, de Chalpicote, de Aguacaliente, pero también decirte el gran esfuerzo y resultado, y eso lo acoto por la distracción que puedes mencionar, el gran resultado. El viernes entregamos la segunda remesa de cheques a niños y a niñas con cáncer y a sus familias. Yo creo que por encima de cualquier aspiración personal, por encima de cualquier proyecto que a futuro podamos tener los que estamos inmersos en la política jalisciense, está nuestra responsabilidad. Y fíjate, el viernes entregamos la segunda remesa a niños y a niñas con cáncer y con insuficiencia renal. El gobernador Alfaro me ha pedido una atención especial y un programa específico para los niños y niñas con cáncer de todo Jalisco y para nuestros niños y niñas con insuficiencia renal, principalmente en la ribera de Poncitlán, que es donde tenemos el mayor número de concentración. Y no solo un apoyo en medicamentos, sino un apoyo integral, porque hoy nos hemos dado cuenta con estudios del sector salud, principalmente del Hospital de San Jude, que es el hospital que mayor índice de sanación de niños y niñas con cáncer tenemos, como es un problema transversal que se ocupa resolver en varios ejes. 217 niños y niñas con cáncer estamos atendiendo actualmente en Jalisco que no tienen seguridad social. Ojo, los que estamos ahorita nosotros atendiendo de forma directa es aquel niño o niña que no tiene un seguro privado, que puede ir a un hospital privado, o aquel niño o niña que no tiene IMSS o que no tiene ISSSTE, que son los que no tienen seguridad social. 217 niños y niñas que son atendidos en el Hospital Civil Juan y Menchaca y en el Hospital de Zapopan en el Zoquipan. ¿Qué estamos haciendo? Principalmente que no les falte medicamento. Y hoy podemos decir que tenemos cobertura universal de medicamento a todos los tratamientos de cáncer. Dos, estamos a punto de terminar, estamos ya sobre el 70% de terminar el piso 7 y ahora también el piso 8 del Hospital Juan y Menchaca, donde ya habrá la renovación de quirófanos para trasplante de médula, una mayor capacidad para atención a quimioterapia, pero sobre todo unos espacios más grandes para hospitalización en el Hospital Civil Juan y Menchaca, con una inversión que va a rebasar los 80 millones de pesos entre equipamiento e infraestructura en el Hospital
Juan y Menchaca. ¿Cómo le hace Jalisco para el asunto de los medicamentos cuando se supone que a nivel nacional pues no hay posibilidad?
Con inversión estatal, Gris. El gobernador le está invirtiendo más de 200 millones de pesos en la compra de medicamentos, más de 350 millones de pesos tiene este programa de cuidado del cáncer infantil, entre medicamentos, entre la renovación del Hospital Juan y Menchaca y entre la atención que le llamamos nosotros integral. ¿Qué es integral? Que una familia, un papá, una mamá que no tiene ni siquiera para la renta, le estamos ayudando para la renta, que no tienen para el traslado. Pudimos identificar que más del 70% de los niños y niñas de las familias que no tienen derechohabiencia de Tepatitlán, de Tequila, de Ciudad Guzmán, de Zapotiltic, de Yahualica, se vienen en camión. Se bajan en la central camionera y agarran otro camión para ir al Juan y Menchaca, le dan la quimioterapia a los niños y a las niñas y regresan en camión. Y lo voy a decir de forma triste, pero muchos de ellos regresaban a casa después de ponerles todos los medicamentos en la quimioterapia y a lo mejor comían frijolitos, comían arroz. Hoy le estamos dando una dieta integral que nos dio la Secretaría de Salud a los niños y a sus familias cada 15 días para que puedan tener una alimentación. Y esto lo vimos en el Hospital de Cancerología de Niños y Niños en San Jude, en Estados Unidos, y en Querétaro de Teletón, como de manera integral, si se les da alimento, descanso, tratamiento y medicamento oportuno para su tratamiento, podemos tener resultados del 90% de sanación de nuestros niños. En verdad, es un orgullo para Jalisco poder decir que la atención integral que estamos teniendo para niños y niñas con cáncer está dando muy buenos resultados.
Secretario, entonces, ¿ni un niño con cáncer en Jalisco sin medicamento?
Ningún niño en Jalisco sin medicamento, atendido principalmente, que no tengan derecho a biencia, Ricardo, ¿no? Que son ahorita los que estamos enfocados de la mayor necesidad. Puede haber niños en el sector privado que pueden ir al hospital privado o del IMSS o del ISSSTE, que en este momento nosotros no estamos interviniendo, sino solamente a todos aquellos que no tienen derecho a biencia, y ahí sí te puedo decir, pues el 100%.
O sea, es una condición. Si llega alguien que pertenece al Seguro Social, ¿lo rechaza?
No, la realidad es que no, Gris. La realidad es que estamos haciéndole traslados a veces a niños que vienen al Centro Médico de Occidente, pero nuestro objetivo principal ahorita son los que menos tienen, los que no tienen la oportunidad de recibir el medicamento, insisto, que son los del Hospital Juan y Menchaca, el Hospital Civil y el Hospital de Zapopan de Zoquipan, pero no está en regla, pues, en ley decir, si tú estás en el Centro Médico no se te va a hacer traslado o no se te va a apoyar, por ningún motivo, pero nuestro objetivo de ir a tocar las puertas, que es lo que estamos haciendo, platicaba yo con las mamás el viernes, que al principio se sacaban de onda, se asustaban, no creían, porque les estábamos entregando un cheque de 20,000 pesos para ayudarlos principalmente con la renta, porque el 80% de estas mamás rentan casa y por el costo es pesado, pero además le estamos ayudando con atención psicológica y regularización escolar, porque los niños se atrasan en el proceso que están en su quimioterapia. Verdaderamente me llena de alegría ver los resultados que estamos teniendo en este caso y también en lo de insuficiencia renal, que estamos haciendo un estudio con la Universidad de Guadalajara, con el doctor Lozano, hicimos los tamizajes y todos aquellos niños que ya tenían algún sesgo, algún rasgo que en el futuro pudieran caer en insuficiencia renal, le estamos dando una alimentación en base a alimentos orgánicos, que eso les ayuda mucho a la atención. Estamos en la renovación de sus viviendas, de más de 100 personas con insuficiencia renal en toda esta ribera, para renovarles su vivienda y puedan vivir mejor, dignamente, pero además en una mejor calidad de salud.
Secretario, esta ha sido, me parece, una deuda histórica por parte de las autoridades estatales, sí. Y no solo de esta administración, es un tema que se viene arrastrando
de más de 30 años, Ricardo, me decían las familias en Poncitlán.
Décadas,
es correcto.
Ayúdenos a actualizar la radiografía. ¿Cómo está la población de Poncitlán en este momento y qué reporte tiene usted de las condiciones de salud de los niños?
Fíjate, Ricardo, lo primero que hicimos fue actualizar el diagnóstico junto con la Universidad de Guadalajara y con el ITESO. Entonces, detectamos nuevamente, no estamos descubriendo el hilo negro, lo estás diciendo, más de 3 décadas que tenemos esta problemática. Fue focalizar principalmente 4 delegaciones, Mezcala, San Pedro Istican, Aguacaliente y Chalpicote. Y después lo que hicimos fue un levantamiento de mi secretaría, casa por casa, para ver la problemática. Tenemos 3 problemas en uno solo. Primero, el problema de insuficiencia renal. Después, una mala alimentación de las familias, porque un alto índice de mamás de esa zona se vienen a trabajar en casa a la zona metropolitana de Guadalajara de lunes a viernes y dejan a los niños, a las niñas en sus casas con sus papás o con sus abuelitos o con sus tías. Tercera, tenemos un grave problema de hacinamiento en las viviendas. En pequeñas viviendas viven 1, 2 o 3 familias, el papá, la mamá, los hijos, los nietos, los hermanitos, los primos, y eso ha repercutido, lo voy a decir fríamente, en un alto grado de incesto. Y eso nos ha generado un alto grado de problemas de discapacidad. Y luego terminamos con el uso y costumbres del tema de cocinar con leña, y eso nos ha generado un alto problema también de problemas de salud pulmonar. Y último, el tema del alcohol, que tiene un alto grado de consumo en la zona. Entonces, estos 4 factores nos llevan a tener un problema, le llamo yo, de alto grado de marginación y de pobreza. Entonces, lo que hicimos fue una intervención integral en 4 ejes principales. 1, el tema de salud pública. 2, el tema de infraestructura. Actualmente se está construyendo una unidad deportiva grandísima para poder incentivar a los niños y a las niñas, a los jóvenes, al tema de poder tener actividades deportivas. Y lo combinamos también con Escuela de Música, Ludotecas y las Academias Deportivas, en este convenio que acabamos de firmar también con la Fundación del Papa Francisco, justo para tener cuatro indicadores importantes: salud, educación, deporte y desarrollo integral de las familias. Aparte de montar un comedor comunitario en cada una de las delegaciones para poder tener una alimentación más integral para las familias. Es decir, lo estamos atacando ante este legado histórico de deuda de todos los gobiernos que han pasado, Ricardo. Lo que estamos haciendo es una intervención en varias capas para combatir la pobreza. Yo ya no diría la insuficiencia renal, la pobreza en la zona, porque esa problemática la detectamos al visitar casa por casa. Hoy les podemos decir cuántas familias tienen insuficiencia renal, cuántos son niños, cuántos son jóvenes, cuántos son adultos mayores, cuántas personas tienen discapacidad, cuántas personas cocinan con leña, todavía cuántas personas tienen letrina o tienen baño o tienen casa de cartón o de lámina, porque vamos a hacer una intervención también integral de dignificación de vivienda. Todo esto que estamos haciendo, Gris, Ricardo, estamos teniendo en este año 2022 una inversión que rebasa los 70 millones de pesos en atención integral a las familias de estas cuatro delegaciones. Me decía el doctor Lozano de la Universidad de Guadalajara que jamás se había hecho un tamizaje y una intervención, ojo, y esto es bien importante, de prevención. Porque hoy sabemos que la insuficiencia renal, en este momento, quien ya tiene, no se puede curar más que con un trasplante o estar atendiendo a través de las diálisis la problemática de la insuficiencia renal. Pero lo que estamos haciendo es prevención a nuestros niños. Por eso se hizo el tamizaje a más de 300 niños. Y donde ya pudimos identificar la inflamación del riñón o algún síntoma que pudiera ser de atención a la insuficiencia renal, estamos interviniendo directamente con los niños con alimentación orgánica.
¿Qué porcentaje de la población infantil en este momento tiene registrada la Secretaría o el gobierno estatal con problemas renales en Poncitlán?
No hablo de porcentaje, hablo de casos en específico. Tenemos más de 86 casos en las cuatro delegaciones, entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, unos ya con la insuficiencia renal, otro con síntomas, y es donde lo estábamos atendiendo. No te hablaría en el porcentaje, pero sí en la cantidad de niños, porque lo que hicimos fue un levantamiento casa por casa para ver qué tipo de atención y qué tipo de solución y qué tipo de apoyo requiere cada una de las familias en estas cuatro delegaciones.
Pero 86 no nos dice mucho, secretario. No sé si son muchos.
Son casos.
No, dependiendo
qué lectura. Yo te puedo decir, por ejemplo, 2,600 personas viven en San Pedro Ixtitlán, de las cuales más del 50%, 44 casos, es decir, el 10% de la población en San Pedro Ixtitlán pudieran tener ya el problema de insuficiencia renal o a lo mejor indicadores que en el futuro les pudiera dar.
¿Y por qué? Porque luego ha sido otra de las grandes preguntas y de los grandes mitos que envuelven este tema. ¿Por qué se enferma la gente ahí en Poncitlán?
Encontramos por estudios de la Universidad de Guadalajara del ITESO principalmente tres casos, ¿no? Uno tiene que ver con tema genético, que tiene que ver con el problema del hacinamiento. Dos tiene que ver con los fertilizantes de las chayoteras, y eso lleva a la contaminación del agua, al consumo del pescado, a bañarse en el agua donde lavan ropa. Estamos ahorita con la Fundación de Chapala, un grupo de empresarios que estamos también con el cambio de tratamiento de plantas de donde lavan las señoras y donde los niños juegan, pero también con la perforación de un par de pozos en las zonas más altas donde tenemos menos problemas de contaminación. Estos son los indicadores que históricamente nos arroja la Universidad de Guadalajara y el ITESO del saber cuál es la problemática. Recordemos que el río Santiago es uno de los ríos más contaminados de todo el país, que lo tenemos desde el Estado de México y que pasa por diferentes estados, y creo que ese es uno de los principales problemas.
Pero entonces están expuestos a los mismos riesgos.
Yo debatiría un poco por estudios y resultados de la Universidad Gris, que nos hablan también de la alimentación, porque históricamente el consumo de la alimentación ahí había sido el pescado. Hoy que estamos entrando con alimentación orgánica, estamos viendo resultados, no te hablo a largo plazo, en 2 meses se refleja el resultado en los niños en su tamizaje, que mejoran su calidad nutricional recibiendo buena alimentación, que es la que estamos nosotros ahorita otorgando.
Pero el gobierno no está haciendo nada nada para, digamos, erradicar esta causa primaria?
No, sin duda, Ricardo. La verdad que uno de las
porque el río sigue contaminado.
Una de las agendas más importantes del gobierno del estado es el saneamiento del río Santiago, ¿no? Con la inversión de cientos de millones de pesos para las plantas de tratamiento de todos los municipios, de estar al pendiente de las empresas agrícolas, porcícolas, ganaderas, agaveras que tenemos en la zona, pero recordemos que es un río que viene desde la cuenca de Lerma a Chapala, desde el Estado de México, que está haciendo intervenciones, pero creo que son problemas de corto, mediano y largo plazo.
Secretario, ¿te toca el asunto de los anexos?
Sí, Gris, sí.
Hoy se vence el plazo.
Hoy se vence el plazo, de hecho en un rato más tenemos una mesa de trabajo el fin de semana, la tenemos hoy. Sí participamos en forma muy activa, de hecho a partir de enero de este año la Secretaría del Sistema de Asistencia Social puso en marcha una dirección general que no existía, justo de albergues. Tenemos nosotros 5 tipos de albergues en los cuales participamos en su diagnóstico y en su registro. Albergues para niños y niñas, albergues para adultos mayores, albergues para personas con discapacidad, albergues para personas con situación de calle y el último y el mayor problema, el albergue para adicciones. Entonces, lo que nosotros hacemos, somos el ente, la oficina que da los registros oficiales de las albergues, casas, hogares o instituciones que se dedican al cuidado de niños, niñas y adolescentes.
Nos quedan menos de 2 minutos. ¿Cuál es el corte precisamente de los anexos el día de hoy que se vence el plazo?
Hablaría yo de más de 1,000 albergues que tenemos ya registrados y con su documentación en marcha. Hablo yo de visitas que se hicieron a más de 100 anexos que se estuvieron revisando para ver sus condiciones jurídicas, pero también sus condiciones sociales, qué tipo de alimentación, cómo viven, cómo están. Y en el transcurso de la mañana, Gris, no sé si el secretario general de gobierno, el maestro Ibarra, dará a conocer los resultados de los últimos 2 meses de las tareas que hicimos en una mesa interinstitucional donde participa secretario general de gobierno, secretaría de seguridad pública, la secretaría de salud, los municipios, que en primer saque son los encargados de dar o quitar las licencias municipales sobre estos rubros, donde se ha hecho un trabajo muy fuerte y tenemos muy buenos resultados.
Detectaron, es decir,
muchos, Ricardo.
Luego de lo que se comprometieron a hacer.
Sí, sí, claro, muchas, muchas cosas, pero también muy buenas noticias, porque también yo quiero decir de lo bueno que son este tipo de albergues, que están tratando de poder ayudar a las familias en caso de adicciones. Ayudamos a muchos albergues también a regularizarse, a tramitar sus licencias, y lo estamos apoyando también en la regularización social de ellos.
Todo un tema, nos quedamos todo un tema, Gris, con ese asunto de los anexos, porque sí es muy importante regularlos.
Sin duda.
Sin duda, y es una gran tarea.
Pues muchas gracias por la visita.
No, al contrario, a ti, Ricardo, y a ti, Gris.
Gracias, muy buenos
días. Al contrario,
días.
Muchas gracias, días. Alberto Esquer, titular de la Secretaría de Asistencia Social. Nos vamos, Gris, un
Vámonos,
excelente inicio
buen
de
provecho
semana.
Y excelente lunes.
Muchas gracias, un abrazo.